Hoy vamos a hablar sobre la depresión, qué síntomas tiene, cómo puedes saber si la tienes o no. Te vamos a dejar un test hacia el final para que puedas identificar si la tienes o no. Lo vamos a abordar este tema con dos psicólogas especialistas, Ángela Polanía y Diana Bonilla, expertas en el tema.
Soy Nelson Arturo, psicólogo especialista en el tratamiento de la ansiedad, director de la página nelsonarturopsicólogo.com. También me encuentras en libredeansiedad.club, donde vas a encontrar el curso Supera la Ansiedad, psicoterapia en línea y estos contenidos disponibles las 24 horas del día.
Recuerda que estamos rifando durante el mes de septiembre de 2021 un acceso al programa Supera la Ansiedad, que contiene 8 sesiones de terapia grupal. ¿Cómo puedes acceder? ¿Cómo puedes ganártelo? Te lo voy a decir hacia el final. Muy bien. También te vamos a decir hacia el final cuál es el enlace para que puedas acceder a este test que tenemos aquí diseñado para ustedes. Estimada Diana, entremos en materia. ¿Cómo puede saber alguien? Ojo, tomen nota, muchachos y muchachas. ¿Cómo puede saber alguien si está afectado por la depresión? ¿Qué síntomas tiene? Bienvenida, Ángela.
La depresión es un estado de ánimo de tristeza donde la persona se siente triste gran parte del tiempo o se siente infeliz frente a diversas situaciones de la vida cotidiana. Se siente pésima o siente que todo es pésimo en su futuro. No encuentra nada que le llame la atención porque piensa que toda su vida va a ser terrible o catastrófica. Se siente fracasado, siente que no ha hecho nada por su vida y ve sus logros como un fracaso o que es una persona fracasada. Además, también presenta pérdida del placer. Las cosas que antes le interesaban no le interesan, entonces ya no le disfruta salir, no le disfruta compartir con su familia, con sus hijos o las actividades que antes le generaba placer. Y en el sueño, a veces las personas generan insomnio o presentan mucho sueño, quiere todo el tiempo estar durmiendo. Lo mismo con la alimentación, hay aumento de la alimentación, aumento de peso o por el contrario, pérdida del interés por la alimentación y baja de peso.
Y a ver, espérate, un listado, a ver, tomemos ahí un test de nuestro amigo Beck, que es el que aplicamos acá, ¿no? A ver, primero es
la tristeza. La persona se siente triste la mayor parte del tiempo o todo el tiempo. El pesimismo.
Se siente, ese es un segundo.
Es un segundo pesimista. Síntoma, que es el pesimismo. La persona se siente con un pensamiento pesimista frente al futuro y frente a lo que puede venir del presente hacia lo que viene del más allá. Porque puede pasar del más allá, digámoslo así. El fracaso, la persona se siente fracasada, siente
el tercero.
El tercer síntoma es el fracaso, la persona siente que no ha hecho nada por su vida, que todos los logros que tiene son un fracaso y que toda su vida va a ser una fracasada. El cuarto síntoma es la pérdida de placer, la persona pierde el placer por las actividades que antes le gustaba y no le genera ningún placer ante las actividades que antes le agradaba hacer o le generaban gusto hacer. La otra es el sueño. Quinto síntoma, la persona pierde el sueño, es decir, puede dormir mucho menos de lo habitual o por el contrario, dormir mucho más de lo habitual. Y el otro síntoma es la alimentación. Puede tener episodios de que ingiera muchos alimentos, como también puede tener episodios donde no quiera comer ningún tipo de alimento, donde no sienta ningún tipo de placer por la comida. Son como los más importantes.
Bien, entonces, ojo, recuerden esos 6-7 puntos, ¿cierto? Si colocamos el apetito, 7 puntos a tener en cuenta. Por favor, díganos ustedes, visualizadores del canal, oyentes en el podcast, ¿cuáles de esos cumplen o no cumplen? Ojo, recuerden que debe ser durante un tiempo moderado, digámosle así. Los especialistas recomiendan que eso sea mínimo durante una semana. Porque todo el mundo puede tener algún día de no dormir, algún día de mal sueño o de estar triste. Es normal en la vida de cualquier ser humano. Si eso se pasa ya a una semana, ahí estamos hablando de un episodio, de un problema, digámoslo así. La enfermedad, si tú quieres. Ojo, entonces tiene que tener eso. Bueno, ve diciéndonos, estimado visualizador u oyente, cuáles tienen. Muy bien. Mi estimada Diana, cuéntanos cómo hacemos los psicólogos para ayudar a una persona con depresión. danos unos puntos, unas pautas. Puede ser a través de una historia, de un caso en concreto que hayas tenido. Cuéntanos, mi estimada Diana, ¿cómo podemos hacer?
Tuve un caso de una paciente de 30 años que se llama Juliana, que ella estaba muy deprimida, ella dejó de hacer las cosas que le gustaba hacer en su casa, perdió el interés por su higiene personal. Entonces, lo primero que le pedí fue que empezara a retomar las actividades que había dejado de hacer. Entonces ella empezó a escuchar nuevamente la música que le gustaba, empezó también a preparar nuevamente las comidas que le gustaba hacer, empezó a retomar los oficios y a hacer ejercicio, empezó a salir a caminar, a trotar. Lo segundo que trabajamos fue la expresión de emociones. Entonces le pedí que escribiera todo lo que sentía, también que dibujara todo lo que sentía, que le diera un nombre a eso que estaba sintiendo, y de esta manera ella podía expresar a diario sus emociones. Lo tercero que empezamos a trabajar fue el empezar nuevamente a hablar con las personas que ella había dejado a un lado. Ella se aislaba mucho, entonces le pedí que empezara a hablar nuevamente con su familia, con sus amigos cercanos, con las personas que ella sintiera confianza. Después de eso, le pedí también que empezáramos a trabajar acerca de los pensamientos negativos que ella tenía. Generalmente, pues en la depresión, la persona tiene pensamientos muy negativos. Entonces, le pedí que empezara...
Ese sería el tercer punto, identificar y trabajar los pensamientos negativos.
Sí, identificar y trabajar en los pensamientos negativos. Le pedí que empezara a escribir sus pensamientos negativos para después de eso pedirle que ella recordara que esos pensamientos que tenía no eran suyos, sino que llegaban por la tristeza en la que ella se encontraba y que era muy importante que tratara de no prestarles tanta atención o no darle tanta importancia a esos pensamientos. Como cuarto punto, entonces empezamos a trabajar las instrucciones positivas, ya que pues ella había aprendido a no prestarle tanta atención o no darle tanta importancia a esos pensamientos negativos. Entonces le pedí cada vez que llegara un pensamiento, como por ejemplo, todo me va a salir muy mal o hoy mi día estuvo pésimo, que lo cambiara por una instrucción más positiva. Por ejemplo, hoy mi día estuvo bien o pienso que todo ha estado mejor. Y de esa manera, pues ella aprendió a identificar esos pensamientos negativos y a cambiarlos por otros pensamientos un poco más positivos, que es mediante instrucciones positivas. Y como quinto, lo que trabajamos fue el cambio de hábitos de alimentación. Ella pues empezó a comer más frutas, más verduras, empezó a consumir alimentos con azúcar no procesado y de esta manera pues ya empezó a sentirse con mejor ánimo.
¿Por qué se hace eso de la alimentación natural y un poquito dulce? ¿Por qué tú empleas eso, mi estimada Diana?
Porque mediante estos alimentos el cerebro empieza a segregar de manera natural algunas sustancias que se llaman serotonina y dopamina que nos ayudan a sentirnos con mejor ánimo, nos ayudan a sentirnos con más energía para hacer las cosas.
Muy bien, o sea, pero es dulce natural, o sea, ¿no? Es como un banano, plátano que le dicen en México y en Argentina, pero es algo natural, no es algo... No es irse a poner una cucharada de azúcar, pues, azúcar refinado, algo natural.
Sí, también una galleta, plátano, más verduras, un chocolate, pero pues no consumirlo todos los días, sino de vez en cuando, que también nos ayuda a sentir más energía.
Ángela, coméntanos en un caso real, una paciente que hayas tenido o un paciente... Obviamente vamos a cambiar el nombre para salvaguardar la identidad de la persona, pero un caso real que hayas tenido, ¿cómo lo ayudaste? Ve diciéndonos punto por punto, por favor. Prosigue, mi estimada Ángela.
Camila es una chica de 21 años de edad que tenía antecedentes de depresión, pero no tenía comportamiento suicida. Con ella iniciamos a trabajar desde la terapia cognitivo-conductual, haciendo mucho énfasis en las primeras semanas. Le pedí el favor que me hiciera un horario en el cual de domingo a domingo y me pusiera horas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, en el cual escribiéramos tres actividades que a ella le gustaba hacer y que dejó de hacer. Cuando teníamos esas tres actividades, las pusimos como unas metas que tenía que hacerlas por lo menos una vez a la semana, cada una de esas tres actividades, con el fin de que volviera a retomar lo que ya no le gustaba hacer. Funcionó. Las primeras dos semanas fue un poco difícil porque no sintió ningún tipo de placer, pero a la tercera semana comenzó a aumentar su placer y fue una actividad positiva para ella porque se sintió a gusto hablar con sus amigas, salir, volver al gimnasio y retomar su tema de tesis que lo tenía un poco pospuesto.
Ese es el primero, retomar cosas que se hubiera disfrutado. Segundo, Ángela.
El segundo fue hacer un planeador con ella. Se creó un horario de domingo a domingo, lo mismo, pero el horario se tenía que hacer semanalmente. Planeamos en las consultas las actividades que debía de hacer y tuviera o no tuviera problemas, estrés, cansancio, depresión, tenía que cumplirlo a cabalidad como se hizo el horario. Con ello trabajamos tres semanas, que era un planeador semanal. Luego de ello, sí hicimos el planeador, pero era a diario. Era una noche anterior, tenía que planear las actividades del día siguiente. Y acá había algo un poco diferente, que si salía alguna actividad que fuera diferente a las que estaban en el horario y que le gustara y le generara agrado, no importara, consiguiera, hiciera esa nueva actividad y cuando volviera, retomara el horario en la hora que había quedado, más no en lo que no había hecho.
Segundo, hacer un horario, ¿cierto? Un horario más o menos con actividades y cumplirla. Tercero, sí, mi estimado Ángela, ¿qué hiciste con tu paciente Camila? Nos dijiste, ¿no?
El tercero más complejo es los pensamientos. Era hacer un registro en el cual hiciéramos errores de pensamiento que tenía ella, como concluir cosas inadecuadamente, como personalizar. Cuando personalizamos, hacemos referencia a que leemos los gestos de las personas. Entonces, si me miran mal es porque yo hice algo malo, si me voltea la boca es porque yo le caigo mal. Entonces, empezar a confirmar eso a través de verificar. Y el otro es evitar que sobregeneralice. Cuando hablamos de sobregeneralizar, es decir, que hagamos un comparativo en el antes, en el ahora. Empezar a dejar de comparar, porque es que antes me pasó y si vuelvo y lo hago me va a volver a pasar. Digamos que la persona reconozca que está teniendo errores del pensamiento. Y finalmente, ya para concluir, el último punto era cuando ya tenía control de los pensamientos e identificaba que eran inadecuados, que escribiera los pensamientos que tuviera durante el día, en la noche antes de dormir, sacara unos 15 minutos, los leyera y se diera cuenta cuáles eran de tipo irreal o distorsionados y cuáles realmente son verdaderos y que le diera una posible solución.
Tercero, con esas guías controlas pensamientos, ¿no? Eso lo hiciste en el caso Camila, chica de 20, ¿cuántos años nos dijiste?
21 años.
21 años, bien. Cuarto, ¿qué hiciste en ese caso, mi estimada Ángela?
Ya como tenemos todas las técnicas de activación, de planeación de actividades, de identificación de pensamientos y de posponer pensamientos, era empezar ya a la parte de activar también la parte física y sus metas a futuro. ¿Qué es lo que ella tenía a futuro que había dejado de posponer por el estado de ánimo? Volverlas a retomar con el fin de que culmine su proceso académico y vaya iniciando a buscar pues ofertas laborales.
Muy bien, esos serían cuatro puntos los que tú hiciste, retomar como sus metas, ¿cierto?
Sus metas.
¿O alguno más aplicaste en ese caso?
No, nada más, ya después eran los seguimientos mensuales durante un tiempo, pero ya luego ya solamente está anualmente, como una forma de prevención.
¿Y qué pasó con Camila? ¿Cómo se puso? ¿Se mejoró? Cuéntanos.
Súper bien, Camila ya terminó la carrera. está este semestre no quiere estudiar, está haciendo como diplomados, cursos, actualizando hoja de vida, y está ayudando, la hermana también tiene una profesión similar a la de ella, entonces le está ayudando a ella en algunas actividades laborales y cogiendo experiencia como con la hermana. Tiene novio, consiguió novio, pues con el novio tiene una relación estable, y en ocasiones le pido el favor que me colabore con algunas actividades con chicos que tienen tendencia a la fobia social para que interactúe con ellos, y lo hace muy bien.
Perfecto, mira, así ayudamos, y ve viendo tú esos cuatro pasos, como volver a hacer actividades, ¿no? E identificar qué pensamientos trágicos estás teniendo y retomar metas, mira, más o menos, ¿no? A grosso modo. Obviamente en el proceso hay más detalles, pero pues para resumírtelos a ti y compartírtelos esto, ¿no? Mira, ¿será que alguna persona que nos esté viendo puede hacer alguno de ellos inmediatamente si es que está un poco triste o incluso ansioso?
Claro, sí, claro, la persona los puede hacer siempre y cuando tenga la fuerza, voluntad y la constancia de querer hacerlos. Pero obviamente sí se le sugiere que también busque un proceso psicológico para que sea más un apoyo también el psicólogo a apoyarlo a esa persona, porque a veces uno mismo se le dificulta identificar esas situaciones.
Buscar apoyo podría ser un quinto, ¿no? Busca apoyo. Todos necesitamos ayuda, ¿no? De vez en cuando, incluyendo psicólogos. Muy bien. Muchísimas gracias a Ángela y a Diana por su magnífica exposición, por los casos, las historias que nos han dado, que como siempre ilustran mejor algo que se quiere compartir. Bueno, para acceder al programa Supera la Ansiedad que estamos sorteando durante el mes de septiembre de 2021, es muy fácil. Sencillamente deja comentarios, escribe tus comentarios, lo que tú quieras. Un agradecimiento, felicitaciones, sugerencias, quejas, todo es bienvenido. Comenta aquí en YouTube o en la entrada de blog o en el audio si te llega este contenido por audio. Comenta y dinos cómo te sientes. Entre las personas que estén comentando sobre el contenido, el audio, si creen que están afectados o no por la depresión, bueno, cualquier cosa que quieran comentar, entre esas personas que hayan hecho comentarios durante el mes de septiembre de 2021, haremos la rifa del sorteo de este acceso al programa Supera la Ansiedad con 8 sesiones de terapia grupal, psicológicas, por supuesto. Por otra parte, recuerda, aquí te dejamos el enlace donde puedes dejarnos los datos sobre tu caso, y una vez los tengas, te vamos a enviar unos test, dentro de esos el test de Beck para la depresión, que es el que vamos a tratar de aplicarte para identificar si tienes o no ansiedad. Bueno, aquí te dejamos el enlace, nelsonarturopsicólogo.com/superaransiedad. Bueno, y no me resta sino agradecerles su atención, agradecerles a las doctoras Diana y Ángela por su buen recibimiento, a ustedes por su atención nuevamente, muchísimas gracias. Por favor, si les gustó este contenido, denle un like, compártanlo. Nos vemos en un próximo contenido.